es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted.
Bienvenidos a la teoría de la mente, donde van a aprender todo de su mente. Lo juro por Sima.
Y aquí estamos en un programa más de La Teoría de la Mente, el programa que cuida, ya sabes, de ti, de tu salud mental. Nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en el 91-119-8157, 91-119-8157 o escribidnos a info@amadag.com. Y recordaros dos cosas. El primero es que ya está a la venta el libro El mapa de la ansiedad, que podéis encontrar en Amazon, que podéis encontrar en la Casa del Libro, bueno, en casi todas las librerías en LiveNAC. Os damos también un enlace en las notas del programa. Y además tenéis La Teoría de la Mente, que es esta app que podéis descargar tanto en iOS como en Android, donde vais a tener acceso a todos los contenidos. Contenidos como el que os ofrecemos hoy. Hablamos en esta ocasión con Emiliano Brunner, que es paleoneurobiólogo. Emiliano, aparte de dedicar gran parte de su vida al estudio del cerebro, también ha conjugado este estudio, es un neurocientífico, junto con la práctica y la investigación con respecto a la meditación. Hoy hablamos, y el título del programa de hoy es ¿Meditaban los neandertales? Bueno, es algo especulativo, pero que tiene que ver cómo Emiliano Brunner defiende que precisamente la evolución nos dotó de una mayor capacidad de atención y cómo esa atención ha podido ser usada a favor del ser humano. Nos dio unos lóbulos parietales con un mayor tamaño, nos dio un precúneo con un mayor tamaño, es decir, un ojo de la mente, por así decirlo, que se llama, con mayor tamaño, y teníamos la posibilidad de proyectarnos en el futuro y en el pasado. Esto, de alguna manera, hizo que fuésemos menos reactivos y más reflexivos, aunque a veces tenemos que ver cómo el exceso de reflexividad nos lleva precisamente a todas esas rumiaciones que tanto y tanto y tanto nos preocupan y a todas esas divagaciones y vagabundeos mentales. ¿Está la atención amenazada hoy en día? ¿Estamos quizá involucionando? ¿De qué nos sirve y qué papel tenemos? Porque una cosa es la evolución y otra cosa es el papel del individuo en este caso. ¿Qué podemos hacer frente a esa gran capacidad de proyectarnos, ¿no? Frente a esa gran capacidad de poder manejarnos en ese futuro, en ese pasado. Bueno, pues Emiliano Brunner nos va a dar algunas respuestas que, bueno, me han parecido muy interesantes. Hemos estado una hora y unos 10 minutos más o menos de entrevista. Entiendo que no es una entrevista de 10 minutos ni de 5 consejos sobre nada. Es una entrevista que tiene enjundia, pero que, oye, creo que yo lo pasé bastante bien y os la recomiendo. Espero que os guste. Y os pueda dar nuevas reflexiones y además os permita haceros buenas preguntas. Así que sin más, os dejo con ellas.
Bueno, pues Emiliano Brunner es un viejo conocido, ya sabéis, de nuestro programa. Lo conocemos porque, bueno, ha estado ya, sobre todo, en los primeros 100 episodios, apareció unas cuantas veces en nuestro programa. Y bueno, pues él es paleoneurobiólogo, él está a caballo entre esto de la antropología y la neurociencia. Y Emiliano ha dedicado su vida también a tratar de entender por qué somos nosotros como somos, ¿no? A preguntarse y a preguntar a la naturaleza a través de sus huellas. Además de ser un fantástico divulgador, bueno, pues es un músico excepcional. También hemos hablado incluso con él en un programa sobre música, que también fue muy interesante. Y ha estado y es también practicante de la meditación, tema con el que vamos a hablar hoy con él aquí. Y nada, pues nada, pues en principio, bienvenido al programa. No vamos a hacer así más presentaciones. ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos y gracias por invitarme una vez más a tus podcasts.
Bueno, pues si te parece, lo primero con lo que vamos a empezar a trabajar con esto y lo primero que vamos a empezar a ver es, bueno, que nos explicases cuál es tu bagaje con la meditación, cómo atrajo tu atención, si aparte de la relación profesional que puedas tener con ella, es decir, si ha tenido tu interés también científico en principio, si además tiene un interés personal para ti y además, como sabemos que eres músico, pues y siempre es una cosa que me ha llamado la atención también, no sé por qué, hay cuestiones que están relacionadas ahí y saber si además tu faceta como música podría influir en esto.
Bueno, pues yo sí, como sabes, trabajo en paleoneurología, la evolución del cerebro, arqueología cognitiva. La paleoneurología es el estudio de la anatomía cerebral de los fósiles y la arqueología cognitiva es la aplicación de los modelos psicológicos a las especies extintas. Y en todo esto, que es, como podéis imaginar, es un campo bastante vasto, me he ocupado mucho de la evolución de los lóbulos parietales y de la capacidad de integración visoespacial y también, digamos, de lo que se puede llamar como cognición corporal, es decir, tú, cómo la percepción de tu cuerpo contribuye al proceso cognitivo. Y entonces, a lo largo de estos años, bueno, pues he ido perfilando un poquito experimentos y teorías y claro, mano a mano que iba organizando mi estructura de investigación, iba descubriendo algunas cosillas que se podían aplicar también a nuestra vida cotidiana, pequeños experimentos sensoriales que se podían aplicar a nuestra vida cotidiana. Entonces me he utilizado un poquito a mí mismo como cobaya para hacer algunas exploraciones perceptivas, sensoriales. Bueno, después de unos años he descubierto que estas exploraciones, un pelín salvajes, digamos, improvisadas, en realidad ya se había inventado todo y se llamaba meditación. En particular se llamaba meditación mindfulness, la meditación de la atención plena, y que precisamente es una forma de entrenamiento cognitivo como ir al gimnasio, pero en lugar del bíceps lo que entrenas son algunas capacidades cognitivas, ¿no? En primer lugar la atención y todo lo que viene a ser el horizonte perceptivo de tu cuerpo. Así que, en realidad, en aquel momento empecé a mezclar las dos cosas, el aspecto profesional y el aspecto personal. A nivel profesional, seguí interesándome de evolución visoespacial y cognición corporal, pero claro, todo lo que descubría dentro de este marco, pues lo importaba dentro de mi recorrido, mi camino personal asociado a la meditación y al mismo tiempo mi experiencia dentro de la meditación me orientaba un poquito para lo que atañe la investigación científica. Dentro de la música nunca he aplicado, digamos, la meditación como tal a mi formación musical. La meditación sí que se aplica mucho a la formación musical en diferentes aspectos de exploración y observación emocional, de creatividad. Pero tengo que decir que no, nunca lo he hecho directamente. Ahora bien, tengo también que decir que si empiezas un camino de autoobservación y de entrenamiento cognitivo, que es la meditación, pues evidentemente de forma automática vas incorporando una serie de perspectivas, una serie de actitudes que automáticamente modifican todo tu entorno personal, evidentemente en mi caso también el entorno musical, de forma automática, de forma espontánea. Así que, aunque nunca haya mezclado de forma intencional meditación y música, pero evidentemente entiendo que los cambios que la meditación ha generado en mi propia forma de ver y de sentir las cosas, evidentemente se han trasladado también a mi percepción y a mi ejecución musical, supongo.
En muchas entrevistas me resulta muy interesante la importancia que le das al desarrollo de los lóbulos parietales y cómo creo que hay un par, sobre todo, de ponencias que tienes en internet que podéis buscar y que si acaso después pondré en las notas del programa, bueno, en el que hablas cómo llevamos toda nuestra vida viendo un poco o viendo los cambios que han aparecido en este córtex prefrontal, ¿no? Y al que hemos otorgado casi todo el mérito, ¿no? De ser como somos y cómo hemos descuidado que muchas veces la gran evolución está esto en este cambio que hemos tenido en los lóbulos parietales y donde realmente se han producido esos cambios significativos. Y explicas muchas veces que tener lóbulos parietales tan grandes ayuda, como estabas diciendo, esa capacidad de poder visualizar, ¿no?, el pasado o el futuro. Y bueno, me preguntaba un poco aquí si como especie tú crees que vamos a poder potenciar precisamente esa visualización y con eso vamos a vivir más preocupados, o sea, va a ser un mal un poco endémico de esa capacidad de adelantarnos en el tiempo, o por el contrario, vamos a poder desarrollar más capacidad para centrarnos en el aquí y en el ahora.
Sí, digamos que es verdad que se ha centrado mucho el estudio evolutivo, el anatómico, neurofuncional sobre el lóbulo frontal, descuidando un poquito todo el resto. Bueno, descuidando que el cerebro funciona como un sistema único, con lo cual tampoco se trata. Podemos diseccionar con etiquetas frontal, parietal, occipital, pero son etiquetas.
O sea, son simplificaciones, ¿no?, que necesitamos un poco para entenderlo mejor.
Lenguaje que necesitamos, herramientas conceptuales que necesitamos para demarcar un poquito áreas, regiones, pero en realidad el cerebro funciona como un sistema único y hay hoy en día las regiones frontales y parietales sabemos que funcionan de forma totalmente integrada. Se habla de sistema frontoparietal. A nivel macroscópico, los lóbulos frontales, la verdad que no parece que han tenido cambios increíbles. Son muchos más conectados. Esto sí, digamos que es verdad que en nuestra especie probablemente los lóbulos frontales son más conectados con el resto del cerebro que en otras especies de primates. Sin embargo, a nivel macroscópico anatómico, donde vemos una diferencia bestial, son las áreas parietales. Las áreas parietales humanas son grandes, complejas, a todos los niveles. Número de áreas, surcos y giros, y tamaño, por supuesto, nivel de conexión. Y claro, las áreas parietales funcionan como áreas de asociación, de integración. Integran un poquito todo lo que es la percepción sensorial, sobre todo, ¿no? Sobre todo la relación entre cuerpo y visión. Yo me he ocupado mucho del precúneo, que es precisamente un puente de integración entre todo lo que recibe el cuerpo a nivel somatosensorial y todo lo que reciben los ojos a nivel visual. El precúneo integra la información del cuerpo, la información de los ojos y crea este espacio, digamos, donde cuerpo y visión pueden interactuar. El precúneo es increíblemente más grande en los humanos que en cualquier otro primate, con lo cual tenemos que suponer que esta capacidad de integración de la percepción corporal y de la percepción visual es mucho más compleja, ¿no? Entonces, claro, esto es un espacio donde cuerpo y visión pueden interactuar para, por ejemplo, imaginar, ¿no? Imaginación mental, ¿no? De hecho, el precúneo le llaman a veces el ojo de la mente. Puedo gestionar mi cuerpo, no solamente en el espacio físico, sino también en el espacio cronológico, ayer, mañana, hace un año, hace 5 años, imaginar, en el espacio mnemónico, ¿no? Moverme a través de mis recuerdos, incluso a través del espacio social, mi cuerpo, tu cuerpo, yo, los otros, ¿no? Entonces, es un concepto de espacio, no solamente físico, tangible. Entonces, no es una casualidad que el precuneo es una parte central de lo que se llama la red neuronal por defecto, que es la red que se activa cuando no estamos haciendo nada. No tenemos ningún tipo de tarea, ningún tipo de objetivo. ¿Qué hacemos? Vagabundeo mental. Empezamos a pensar a nuestra historia, a nuestra propia narrativa, yo, en lo que me ha pasado ayer, lo que tengo que hacer mañana. Así que, digamos que esta red neuronal por defecto y el precúneo como proyector de este cuerpo y en todos mis espacios, es un poquito lo que utilizamos para crear nuestra propia historia. Nuestra propia historia, una narrativa donde nosotros somos el personaje central, con un pasado muy largo y una capacidad de predicción futura bastante potente, ¿no? Esto es un superpoder de Homo sapiens, ¿no? Poder imaginar tanto pasado y tanto futuro, ¿no? Entonces, lo que he propuesto yo, que a un cierto punto este poder se le ha ido de las manos a este Homo sapiens, ¿no? Como todos los superpoderes, cuando no se calibran bien, se te pueden volver en contra, ¿no? Entonces, lo que he propuesto es que a un cierto punto se ha creado como un desajuste evolutivo, un desfase evolutivo entre la capacidad de proyectar en el pasado y en el futuro y la capacidad de estar presente aquí y ahora, ¿no? Esto puede haber pasado, más o menos, si analizamos las evidencias asociada al comportamiento moderno y a la anatomía cerebral moderna después de 100.000 años, de 50.000 años, ¿no? Y hay que decir que en aquel momento el ser humano probablemente ya ha sido capaz de generar esta gran narrativa con mucho pasado, mucho futuro, y claro, el interés de la evolución puede ser muy distinto del interés de nosotros como individuos, ¿no? A la evolución, esta capacidad de prever tanto futuro y de recordar tanto pasado, generando una historia narrativa muy larga y compleja, a la evolución le gusta, porque es un superpoder que te permite lidiar mucho con la ecología, con la economía y potenciar tu capacidad reproductiva, ¿no? Claro, lo que puede pasar es que, pues eso, el poder se va de las manos y empezamos a generar rumiaciones, ¿no? Ya no vivimos en el presente, vivimos en una situación narrativa donde el pasado es enorme, los posibles futuros son enormes y el presente se ve apocado, se ve olvidado, y evidentemente esto es un desajuste. ¿Por qué? Porque al final el presente es el momento en que estamos viviendo, el momento en que tenemos que funcionar bien, ¿no? Y esto probablemente genera sufrimiento porque el pasado pesa, porque el futuro preocupa, y esto genera un sufrimiento. Y ahí está, digamos, la diferencia entre el interés de la evolución y el interés del individuo, ¿no? A la evolución lo que le interesa es que tú sobrevivas. Le da igual que seas feliz o no. sin embargo, a nosotros nos importa también ser felices.
Mira, a mí se me ocurren aquí dos cosas. Lo primero, ver hasta qué punto esta capacidad de proyección, ¿no?, en el pasado, en el futuro. Me estaba acordando ahora, no sé si conoces, que yo creo que sí, bueno, toda la polémica que hubo con el tema de la tribu de los Pirajá, en los que es, hablando un poco con respecto a esto, sabemos que los Pirajá es una tribu que está perdida, de estas tribus así que están en el Amazonas y que algunas veces un poco se utilizan un poco como experimento, que no sé hasta qué punto han llegado a estar tan aisladas, ¿no?, ya a estas alturas un poco de nuestra historia, pero hablaban cómo se encontraron con una tribu que era muy excepcional, sobre todo en lo que hablamos con respecto al lenguaje, ¿no? Los Pirajá tienen un lenguaje en el que no existe ni el pasado ni el futuro. No tienen concepciones gramaticales para poder ver esto. Y se ha estudiado un poco hasta qué punto esa forma también de esas propias limitaciones del lenguaje, por ejemplo, tenían otras limitaciones que tenían que ver con la cantidad ordinal, ¿no? Numeral, o sea, es decir, eran capaces de llegar hasta 4 y muchos. Y después ya, bueno, pues por lo tanto le resultaba difícil el poder hablar de números más allá de una cantidad, ¿no? Porque no estaba en su lenguaje. Y hasta cierto punto era muy interesante cómo, al no estar en su lenguaje, el pasado y el futuro, muchas de sus concepciones cambiaban. De hecho, hay un documental que es interesante que habla sobre esta gramática de la felicidad, que es, como vemos, una cosa un poco trucada. Pero bueno, era interesante ya solamente lo que nos estaba hablando, ¿no? Hasta qué punto el lenguaje nos hace a nosotros también ser como somos y hasta qué punto el lenguaje también va a influir en esta capacidad de percibir hacia adelante y hacia atrás.
Pues totalmente. En muchos casos se ha pensado que el lenguaje era la expresión del pensamiento, ¿no? Yo pienso, entonces, luego lo expreso, lo que pienso hablando. Hoy en día pensamos que sea lo contrario. El lenguaje es la herramienta cognitiva que nos permite pensar. Si no lo sé decir, si no lo sé expresar, probablemente no lo sé pensar o concebir. Y entonces es normal que el grado de sofisticación o complejidad del lenguaje aumente el abanico de herramientas que puedan expandir esta narrativa, el vagabundeo mental, cuando pensamos, cuando yo digo pienso en algo, que esto, se puede pensar solo de dos formas, creo, o por imágenes o por lenguaje. Por imágenes me estoy imaginando una escena, y por lenguaje estoy haciendo un monólogo interno. Cuanto más mi capacidad de imaginación o mi capacidad de lenguaje son complejas, pues más el poder de rumiar y de vagabundear en proyecciones pasadas y futuras se desarrollará, ¿no? Y entonces, pues ahí, cuando ya llegamos a un nivel de complejidad lingüística y de imaginación importante, es donde el pasado se transforma en recuerdos, angustias, remordimientos, nostalgias. ¿Y el futuro en qué se transforma? Se transforma en preocupaciones, en miedos, incertidumbres, dudas, y esto genera sufrimiento. Añado también otro elemento. Fundamental las imágenes, fundamental el lenguaje. Creo que a nivel cultural e incluso de investigación, muchas veces nos olvidamos de la escritura. La escritura es otra gran revolución cognitiva. La escritura no es que lo pienso, entonces lo escribo. No, no, la escritura en sí mismo, como proceso, el proceso de escribir, es un avance cognitivo impresionante. Primero, porque en el momento que lo tengo que escribir, el hecho mismo de escribir me ofrece una plataforma nueva para poder organizar y pensar cosas nuevas. Y segundo, porque la escritura activa el almacén. Exporta la información fuera de mi cerebro. Nosotros tenemos una capacidad mnemónica muy pobre, y cuando empezamos a poder exportar lenguaje, textos o imágenes, fotografías, en aquel momento ya nuestras limitaciones en la memoria interna ya se rompen y podemos almacenar imágenes y lenguaje cuanto queremos. Entonces, la escritura, la fotografía, estos almacenes externos que acumulan información y además nos dan otra herramienta para poder ver relaciones. Todas estas son cosas que aumentan nuestra capacidad de proyección, aumentan nuestra narrativa, aumenta la historia de nuestros egos, de nuestros yo. Y evidentemente, en el momento que no sabemos controlar esta dinámica y sufrimos los excesos de esta dinámica, todo esto evidentemente seguramente se puede utilizar bien, pero se puede también utilizar mal, en el sentido que en lugar de proporcionar estabilidad, proporciona inseguridad, proporciona miedo, proporciona un sufrimiento mental constante y continuo. Al final, esto nos recuerda que no es tanto la realidad en sí, ¿no?, lo que nos da un problema, sino es cómo nosotros nos enfrentamos, claro, cómo nos enfrentamos a esta realidad. Y esto al final depende mucho de la voluntad. Este es otro tema que a nivel psicológico está poco claro. Depende mucho de la voluntad personal, de la volición, ¿no?, de la capacidad de cada uno de inhibir cierto proceso y de promocionar a otros, ¿no? Esto es un aspecto que el ser humano es increíblemente variable en este tipo de habilidades, y ahí yo creo que todavía hay cosas interesantes por descubrir.
Todo esto que me estás contando me recuerda a ese cuento de Borges, que era el Memorioso Fumes, ¿no? Que era esa historia en la que el protagonista está condenado a recordar todo constantemente, a no poder desechar ninguno de sus recuerdos y la tortura que es para él, ¿no? Y siempre me pareció una historia súper interesante esa, ¿no?
Y la Biblioteca de Babel.
Sí.
Que incluye todos los escritos posibles, con lo cual también toda tu vida, pero también la negación de tu vida y la negación de la negación de tu vida, y la gente empieza a buscar hasta que se vuelven locos.
Total. En varios de tus artículos hablas de la atención, precisamente, y aquí vamos a entrar, como una ventaja evolutiva. Yo recomiendo un artículo que se llama ¿Puede meditar un neandertal? Y bueno, parece que ahora vivimos en un momento muy interesante donde, extendiendo un poco, explayando un poquito más acerca de lo que estabas comentando antes, vivimos una época en la que la economía de la atención es clave, ¿no? Siempre, esto es lo que decimos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a tener una pantallita, un ordenador, todos en el bolsillo, donde además tenemos acceso de forma gratuita a un montón de redes de información. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que, como muchas veces tenemos que empezar a intuir, esas cosas no son gratis, porque cuando algo es gratis, el producto eres tú. Así que nuestra moneda es esa economía de la atención, ¿no? Pero sí que me parece interesante un poco tratar de retomar este punto en el que tú hablas, precisamente si esta atención sostenida ha sido tan importante para nosotros. No sé, yo tengo un perro, ¿no? Y este perro, claro, vamos paseando por ahí, pero él es reactivo, ¿no? Lo primero que sale, pues es lo primero. Aparece un perro, pues a por ese perro que va. Aparece una pelota, pues pelota. Y ya se olvida del anterior. Entonces, entiendo que una de las cosas que hay que puede tener la diferencia es que, claro, yo puedo tener esa capacidad a veces para planificar, para poder mantener la atención, pero ¿hasta qué punto estamos viviendo una involución, un posible deterioro de esta ventaja evolutiva, como creo que tú estabas comentando antes?
Bueno, sí, la atención es un factor limitante del proceso cognitivo. Muchas veces se hace hincapié sobre la inteligencia como capacidad de integrar diferentes habilidades, ¿no? Ya, puede ser importante, pero cualquier tipo de gestión pasa a través de un cuello de botella, que es la atención. Tú puedes tener una habilidad lingüística, espacial o matemática, mnemónica, excelente, pero si no eres capaz de sostener esta capacidad por más de 5 segundos, pues no te va a servir de nada. Y entonces, es un factor limitante del proceso cognitivo fundamental. Uno. Dos, no existe una atención. Existen diferentes redes atencionales. Llamamos atención a un conjunto de procesos que son muy distintos de ellos, ¿no? Evidentemente, aquí estamos hablando de atención consciente. El perro no tiene atención consciente. El perro va a algo que alerta su sistema sensorial y va por ello. Con lo cual, no tiene capacidad ni de filtrar los estímulos y ni de mantener, evidentemente, de forma consciente, este proceso sobre un estímulo. Todo esto tiene que haber sido fundamental en la evolución humana. Si vamos a analizar las cosas importantes en la evolución humana, la capacidad de razonamiento, la capacidad de aprendizaje, de enseñar y aprender, la capacidad de construir herramientas, la capacidad social, todo pasa por una atención sostenida y consciente. Si no hay atención sostenida y consciente, no hay aprendizaje, no hay enseñamiento, no hay sociedad compleja, no hay capacidad de utilizar o de construir herramientas. Con lo cual tenemos que asumir que esta atención como habilidad general tiene que haber sufrido importantes cambios a nivel de la evolución humana, ¿no? Ahora bien, si hablamos de la situación hoy en día en nuestras sociedades industriales occidentales, tenemos que reconocer que es difícil comparar lo que está pasando ahora mismo con lo que ha pasado antes. O sea, podemos estudiar lo que está pasando en este momento, pero luego la comparación con otras épocas históricas, evidentemente, es más difícil. Pero tengo que decir que es verdad. Hay muchísimos factores en contra de la atención. Hay un libro que acaba de salir muy interesante de Joanna Arendt, se llama El valor de la atención. Es un libro que realmente da en la diana sobre todo lo que está pasando con la mala gestión de la atención en nuestra sociedad. Os lo recomiendo. Hay un libro de Daniel Goleman que se llama Focus. También es muy claro sobre cuál es de verdad el poder y la necesidad de un sistema atencional. Y la meditación es importante precisamente porque es un entrenamiento de muchas cosas, pero en primer lugar de nuestra propia capacidad atencional. Ahora bien, pues eso, como dice Joan Ari, pues estamos en una situación donde es la tormenta perfecta para destrozar nuestra capacidad atencional. Todas las circunstancias son precisamente constituyen una tormenta perfecta para que nuestra capacidad atencional merme de forma peligrosa, ¿no? Nuestro mismo sistema económico es un sistema económico que a la vez bombardea nuestros receptores atencionales, nuestra capacidad atencional, satura nuestra capacidad atencional, distrayendo, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente es el antimeditación, es decir, es un sistema que constantemente con sus distracciones merma nuestra capacidad de mantener la atención. Pero al mismo tiempo es un sistema que se sustenta en nuestra incapacidad de atención. Es decir, cuanto más una persona es incapaz de sostener y de gestionar y de ser consciente de su proceso de atención, más aportará a este sistema que está diseñado para mermar la atención. Ahí está la tormenta perfecta, ¿no? No, el sistema destroza nuestra atención y nuestra incapacidad de atención fomenta este sistema. Claro. Con lo cual, la respuesta, si queremos que esto cambie, tiene que ser una respuesta social, global. Evidentemente, esperando una respuesta social, que puede que tarde un año o mil años, como individuos, ¿qué podemos hacer? Como individuos podemos tomar conciencia de todo ello y aplicar una serie de ajustes que, si no resuelven el problema, como mínimo lo contienen un poco, ¿no? La meditación es precisamente una perspectiva de vida, una forma de ser, donde tú constantemente intentas volver a una situación de atención consciente y este pequeño cambio, siendo la atención un cuello de botella, un factor limitante, este pequeño cambio puede desbloquear todos los otros, las otras dinámicas cognitivas que al final son las que deciden no solamente tu estilo de vida, tu forma de ser, sino sobre todo tu calidad de vida. Y esto es fundamental.
Claro, porque ahí lo que establecemos es una cantidad enorme de ruido, ¿no? De ruido blanco que está siempre, ¿no?, capturando muchas veces y no nos fijamos precisamente nuestra atención. Y fíjate, otra cuestión un poco que me viene, porque estaba pensando en estos superpoderes, ¿no? Que de alguna manera es verdad que se nos ha dado. De hecho, nosotros que tenemos que trabajar muchas veces con temas relacionados con la ansiedad, hablamos mucho de esos superpoderes que en un principio nos proporciona la respuesta del estrés, ¿no? Nos proporciona a veces un oído más fino, nos proporciona, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo de pequeños hemos querido ser Superman. Pero, claro, yo creo que ser Superman de forma, infinita tiene que ser, no eligiéndolo tú, por lo ideal sería cuando pudiésemos elegirlo, pero no eligiéndolo tú, pues muchas veces puede ser una tortura para el individuo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Se me ocurre, pero por otro, está esta típica respuesta que, este típico ejemplo que decimos, ¿no? Con respecto a la ansiedad, ¿no? Que es que estamos comentando, que es que muchas veces reaccionamos frente a los estímulos casi como si fuesen estímulos de vida o de muerte, ¿no? Pues puede ser la pérdida del trabajo o la pérdida de o que de repente seas difamado por Twitter o que sea, puede tener el mismo valor para la mente que precisamente un estímulo donde está en peligro nuestra supervivencia. Esto es realmente así, es decir, ha habido una, a nivel de cultura, a nivel de lo que es nuestra propia evolución cultural, ha habido un desfase con respecto a las capacidades biológicas que tenemos. Es decir, estamos hablando de que estamos preparados para una guerra en ese sentido, pero nuestro sistema o nuestro sistema social tiene una serie de sutilezas que a nuestro sistema biológico le es difícil, ¿no? De poder realizar una escala, ¿no? Entre lo que es de verdad una amenaza o no, ¿no? Que sería un poco esa historia. Entonces, es posible que gran parte de nuestros problemas sea debido un poco a esos mecanismos de respuestas que no están adaptados a estas circunstancias actuales, o las respuestas desadaptativas no están tan relacionadas con cuestiones evolutivas.
Bueno, el tema evolutivo, yo creo que hay una influencia bastante importante, lo que hemos mencionado, ¿no? La evolución nos ha preparado para estar vivos, no para ser felices. Mm. Con lo cual, para estar vivo tienes que buscar problemas, tienes que localizar problemas, tienes que estar atento, tienes que estar siempre ahí un poquito vigilando lo que está pasando, no fiarte, ¿no? Entonces, todo esto aumenta tu capacidad de sobrevivencia, sobre todo en un ambiente hostil. Pues, ¿qué pasa? Cuando en nuestro caso de sociedad occidental ya no tenemos un ambiente tan hostil, pero tenemos el sistema de alerta que sigue ahí pitando, ¿no? Constantemente. Y si antes era, pues eso, estar atento a que no te atacase un león, ahora pues tu atención ya no encuentra problemas tan graves y se centra en cosas que son francamente poco preocupantes, pero al final se le acaba otorgando un nivel de preocupación extrema, ¿no? Entonces, ahí está seguramente un factor importante, ¿no? Tenemos sesgos, la evolución nos ha dado sesgos, un sesgo negativo, las cosas malas pesan mucho más que las cosas buenas, ¿no? Nos fijamos más en las cosas malas que en las cosas buenas. Uh-huh. Insisto, a la evolución le viene fenomenal, a nosotros un poquito menos.
Económicamente es más viable, ¿no? En términos evolutivos.
Sí, sí. Tenemos también un sesgo de confirmación, ¿no? Nos hacemos una idea y luego con nuestros ojos buscan solo aquellas evidencias que sujetan nuestra idea, ¿no? Con lo cual, al final, pues eso, entramos en un loop de rumiación donde nos confirmamos pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Son un mundo que nos hemos creado. Por un lado, todo esto, y esto es cierto, la evolución nos ha preparado para ser inteligentes y tristes, ¿sabes? Pero yo quiero rematar otra vez el papel del individuo. La evolución se tiene que ocupar de lo suyo, y lo suyo son las especies, ¿vale? Con lo cual ha hecho su deber. La evolución nos ha hecho inteligentes y deprimidos y ansiógenos, pero ha hecho su deber. Nosotros como individuos tenemos que hacer nuestro deber. Y a mí, personalmente, de la sobrevivencia de la especie tampoco me importa mucho, lo que quiero es estar bien yo, ¿no? Entonces, si la evolución ha hecho nuestro deber, su deber, nosotros tenemos que hacer nuestro deber, que es estar bien, ¿no? Entonces, no olvidemos que la misma evolución nos ha dado herramientas interesantes en este sentido. Primero, Homo sapiens tiene una plasticidad neuronal, una neuroplasticidad asombrosa. Asombrosa quiere decir que en cualquier momento de nuestra vida podemos actuar, hacer un entrenamiento para que nuestras capacidades cerebrales y cognitivas sufran cierto nivel de remodelación. No se puede remodelar todo, pero un poco se puede remodelar a lo largo de toda la vida. Y aquel poco, igual, es un poco que hace la diferencia entre una vida triste y una vida decente. Con lo cual, tenemos que utilizar nuestra capacidad de neuroplasticidad para trabajar nuestra propia calidad de vida, ¿no? Y esto se atañe con un control cognitivo, con una estabilidad cognitiva, evidentemente decente. Segundo, tenemos mecanismos, por ejemplo, se habla muchas veces de alostasis. Alostasis es la capacidad de permanecer en tu estado de equilibrio aunque cambies de situación. Es una capacidad neuronal, bioquímica, fisiológica, hormonal, todas cosas materiales de cuerpo. Y como todas las cosas de cuerpo, se puede entrenar, se puede arreglar, se puede ajustar. Hay siempre una franja de movimiento en que tú puedes obrar sobre tu neuroplasticidad o sobre tu capacidad alostática para mantenerte en un equilibrio que te hace estar bien mentalmente, cognitivamente. Con lo cual, si la evolución ha hecho su trabajo fomentando nuestra ansiedad, nosotros individualmente tenemos que hacer nuestro trabajo, evidentemente, desarrollando un camino fisiológico, cognitivo, neuronal, bioquímico, hormonal, que nos lleve a una condición en general de bienestar. Yo muchas veces cito como disciplina una madre de la antropología, la ecología humana. La ecología humana estudia las adaptaciones genéticas, fisiológicas y culturales, ¿no? Las genéticas, evidentemente, atañen las poblaciones o las especies y ocurren a lo largo de los tiempos evolutivos. Las fisiológicas atañen al individuo, tu propio ajuste fisiológico, y se desarrolla a lo largo de tu vida personal. Y las culturales atañen a las sociedades y se desarrollan a lo largo de los procesos históricos. Con lo cual, diferentes unidades, especie, individuo, sociedad y diferentes escalas. Evolución, vida, historia. Estos tres tipos de evoluciones y de adaptaciones evidentemente tienen que encajar el uno con el otro, pues si no se crean desajustes. A lo largo de esta relación compleja, muchas veces se generan desajustes y está en nuestro propio interés individual en hacer lo que podamos para eliminar o como mínimo disminuir los posibles conflictos que se pueden generar.
Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, de hecho, ese es nuestro reto, ¿no? Desde el individuo también, cómo claro. Precisamente hacemos con respecto a todo esto, ¿no?
Y esto es muy importante, Rubén, de verdad. O sea, la responsabilidad individual, esto es algo que en nuestra sociedad no se desarrolla mucho. Estamos muy pendientes de la responsabilidad social, cultural, bla, 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 y al final nos olvidamos que la unidad base de nuestro bienestar somos nosotros. Y si tú quieres tu bienestar, te tienes que implicar en primera persona. No puedes esperar que cambie el resto. ¿Cuántas veces las personas dicen, ay, yo no puedo más y tal y cual, y tú le dices, ¿quieres que las cosas cambien? Digo, sí, sí, quiero que las cosas cambien. Pero, ¿y tú vas a cambiar? Digo, no, yo no tengo que cambiar. Tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar el ambiente, tiene que cambiar el trabajo, tiene que cambiar la gente. Yo no tengo que cambiar. No, evidentemente no. Aunque uno se tiene que implicar por un cambio que vaya más allá de su propia existencia, Pero evidentemente tiene que empezar por un cambio que implique directamente su compromiso con su propio bienestar.
Sí, esto un poco... Y sin embargo, fíjate que a pesar de eso, cada vez vivimos más una sociedad más individualista, donde parece que se ensalza mucho al individuo, un poco como producto. Pero yo creo que lo tuyo va más un poco en la filosofía, fíjate, de tratar de ver que muchas veces lo que queremos hacer con respecto al mundo es, ¿no?, pues casi utilizarlo como un juguete, ¿no? Cuando en realidad lo que más interesa no es lo que te va a dar el mundo, sino formar parte de él, ¿no? Y tú también, al formar parte del mundo, oye, tienes que dar ese paso, ¿no?, de entender, oye, la realidad es así y tú qué trabajo tienes que hacer en ese sentido. Hay una cuestión que también me interesaba mucho, y es que hace unos días en un reportaje hace un tiempo que se llama Programa 10.000, donde se hablaba de esta inteligencia artificial que tan, cuando que está eclosionando ahora, que no hacen, vamos, yo por lo menos no hago más que ver, también me interesa bastante, pero no hago más que ver un poco toda esa eclosión de lo que significa esa inteligencia artificial. Y lo que tú comentabas ahí es que lo que nos hacía humanos, lo que nos diferenciaba como humanos, era esa enorme capacidad sensorial que podíamos tener y que era difícil a veces, porque claro, ya es indudable que empiezan a establecerse comparaciones, ¿no? Cuando esa inteligencia artificial de alguna manera va a emular a lo que es la inteligencia humana. Pero lo que tú comentabas aquí es que, bueno, pues que era difícil crear máquinas que de alguna manera emularan que algo así, aunque no hacía mucha referencia un poco hacia la parte asociativa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ves esta afirmación desde el punto, cómo ves esta afirmación desde el punto de vista evolutivo?
Bueno, sí, hay que decir que siempre hemos pensado que el cerebro es un ordenador que lo hace todo. Sí. El cuerpo solamente es una cáscara que lo sujeta. Sí. Y de hecho los robots, bien sea los robots de verdad, bien sea los de la ciencia ficción, son ordenadores donde el cuerpo sencillamente tiene una función mecánica. Mecánica que sea de sujetar, de proteger el ordenador o de hacer alguna función mecánica que puede ser atacar o hacer un trabajo industrial. Sin embargo, tenemos teorías hoy en día que van un poquito más allá de esto, ¿no? Yo soy muy forofo de la teoría sobre extensión cognitiva. Sí. ¿Sabes? Entonces, la extensión cognitiva ya no ve la mente como un producto del cerebro, sino como un proceso. Un proceso que nace de la integración entre cerebro, cuerpo y ambiente.
Me parecería muy interesante, a lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta historia que hablo, para que las personas puedan entender un poco esto. Hay una metáfora que utilizas mucho que es esa araña y su red, ¿no?
Sí, la araña tiene su telaraña y su telaraña es artificial, es externa al cuerpo de la araña, es algo que hace la araña. Pero claro, le sirve para sentir, le sirve para pensar, le sirve para actuar, le sirve para decidir. El sistema nervioso de la araña se extiende extrasomáticamente en la tela. Y con la respuesta perceptiva de la tela, la araña piensa, la araña decide, la araña actúa. Entonces la telaraña es parte del sistema cognitivo, sensorial y cognitivo de la araña, aunque esté fuera de la araña y aunque sea algo que la araña ha hecho ella misma, como si fuera una herramienta suya, ¿no? Entonces, en el marco de la extensión cognitiva se interpreta este proceso, que es la mente, que es la cognición, como un flujo de informaciones entre cerebro, cuerpo y ambiente. Quien dice ambiente dice cultura, tecnología, sobre todo, ¿no? Es muy fácil la analogía. Entonces, el ejemplo que hacíamos antes, los libros, las fotos, nuestros lóbulos temporales tienen una memoria muy floja. Gracias a libros y a fotos podemos ampliar infinitamente nuestra memoria Pero claro, la almacenamos informaciones fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, o una calculadora, o con nuestro giro angular tiene límites de cálculo, pues extendemos nuestra capacidad de cálculo a la calculadora. Uh-huh. Ya, pero es externa. Ya, y si la implantamos en el cerebro, la mismísima calculadora, la interpretamos como interna como externa. Pues da igual. Es que da igual si un elemento está interno o externo al cuerpo. Lo que es importante es la función que tiene. Entonces, un libro, una fotografía extiende nuestra memoria. Una calculadora extiende nuestra capacidad de cálculo. Las gafas extienden mi capacidad visuales. Somos cyborgs, pero somos cyborgs desde hace 2 millones de años. Hace 2 millones de años un homínido agarró una piedra con la mano y se percató que con esta piedra en la mano podía sentir diferentemente, podía actuar diferentemente y podía incluso pensar diferentemente. En aquel momento, pues, ya se acabó la evolución biológica, así como la conocemos, y es una evolución biocultural donde el cuerpo, bueno, donde la tecnología es un elemento integrado de nuestras capacidades cognitivas, sensoriales, perceptivas, y el cuerpo no es una cáscara, el cuerpo es precisamente aquella interfaz activa que gestiona el flujo de información. Entonces, hasta ahora, los robots son ordenadores que tienen una cáscara, no tienen un cuerpo en el sentido de interfaz activa. Luego ya veremos si dentro de poco ya empezarán a tener un cuerpo que se vuelve parte del razonamiento, parte de la experiencia, parte del análisis, parte del modelo, y en aquel momento ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, pues hoy en día sabemos, por ejemplo, a nivel neurológico, siempre hemos separado, ¿no?, sensación y acción, incluso a nivel cerebral. Hay áreas motoras y áreas perceptivas. Pues ya se ha visto que no hay separación. No puede haber acción si no hay percepción y no puede haber percepción si no hay acción. Trabaja como un conjunto y el cuerpo es que tiene la experiencia de todo ello. Y cuando utilizamos nuestro precúneo para movernos a nivel espacial, cronológico, mnemónico o social, lo hacemos utilizando una unidad de medida. Y esta unidad de medida es nuestro propio cuerpo. Con lo cual, en todo esto vemos que el concepto de embodiment, que es muy en boga hoy en día, todo esto ha llevado el estudio cognitivo, del análisis cognitivo, afortunadamente digo yo, más allá de un cerebro, porque seamos sinceros, vamos, que como digo siempre yo, un cerebro cabe en una caja de 1250 centímetros cúbicos, una mente yo creo que no.
No, eso es inabarcable casi, ¿no? Has dicho esto de que sí me interesa un poco, si podíamos extender un poco este concepto de embodiment, ¿no? Que es la importancia del cuerpo un poco dentro del proceso cognitivo. ¿Cómo podríamos explicar qué es este concepto que se está estableciendo últimamente?
Bueno, digamos que no queda claro porque tampoco tenemos definiciones que son muy robustas. Con lo cual, al final, en la literatura encontramos muchas definiciones distintas de embodiment. Uh-huh. Y sobre todo, esto es importante, diferentes grados de embodiment. Hay escuelas que ven un embodiment total, absoluto, en el sentido que el cuerpo es la unidad de experiencia que genera el conocimiento, que genera el proceso cognitivo, y otras escuelas más suaves que ven el cuerpo sencillamente como una interfaz sensorial, con lo cual no directamente cognitiva, pero necesaria a la transformación, a la generación de una realidad perceptiva. Uh-huh. Entonces, el embodiment hoy en día es un concepto muy amplio, todavía muy vago, que puede tener interpretaciones distintas y sobre todo grados distintos. ¿Por qué después de 10-15 años que este concepto se está analizando bastante a nivel de literatura? ¿Por qué estamos todavía con esta incertidumbre? Porque estamos hablando de algo muy distinto, muy difícil, muy complejo de analizar y sobre todo muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Nuestra ciencia es una ciencia reduccionista. Nuestras tecnologías de análisis científicos son máquinas, tecnologías reduccionistas. Somos muy buenos en diseccionar átomos y moléculas. Somos muy buenos a movernos desde el grande al pequeño, ¿no? Y sin embargo, todo lo que va en dirección opuesta es que no tenemos todavía ni herramientas conceptuales muy finas, ni sobre todo paradigmas experimentales comprobados. Con lo cual, esto ha generado una situación donde todo el mundo se. La mayoría de personas que trabajan en este campo, evidentemente, tienen que reconocer que si queremos investigar la capacidad cognitiva, el proceso cognitivo, tenemos que ir más allá del cerebro. El cuerpo tiene un papel importante, el ambiente tiene un papel importante, pero claro, con qué dinámica y sobre todo en qué medida esto es verdad, esto todavía está por analizar y por descubrir.
Mira, sí que me interesaría también otra cosa, un poco ya casi como para acabar, pero sí que es cierto que una de las cosas que vemos es que nuestro cerebro sí tiene quizá una mayor sensibilidad al ambiente, porque lo que vemos es que en otras especies, pues cuando el organismo nace, pues oye, pues muchas veces es autosuficiente, no como nosotros, que hasta que empezamos a ser autosuficiente pueden pasar años, ¿no? Y es verdad que de alguna manera eso tiene que ver con que, vamos, entiendo, ¿no? Que nuestro cerebro necesita o va a absorber mucho del ambiente, ¿no? Parece que en base al ambiente actual, cultural y tecnológico tan cambiante que existe ahora mismo, ¿de qué manera puede verse el cerebro humano afectado por estos cambios? Y volviendo un poco a la práctica de meditación, ¿cómo puede afectar a nivel cerebral, ¿no? ¿Cómo podría afectar esto a nivel cerebral? Y si hay, me refiero con respecto a la práctica de la meditación, ¿hay diferencias entre personas a nivel cerebral que están estableciendo que meditan a las que no? ¿Cuáles son esos cambios significativos? Porque hay veces que se comenta que son cambios que se producen en el momento, se sabe, pero no sé si son cambios que se producen a más a largo plazo.
Sí, hay un libro muy bueno de Richard Davidson y Daniel Goleman que se llama Beneficios de la Meditación. Y a pesar del título, que es una infeliz traducción en castellano, pero el título original era diferente, es un libro que habla de 50 años de investigación sobre meditación. La meditación como fenómeno cognitivo, psicológico, neurológico, se investiga desde hace 50 años. Te puedes imaginar la cantidad de publicaciones que hay, ¿no? En los años 80-90 eran publicaciones más bien especialísticas en revistas muy de sector, digamos, pero ya desde el 2000 hemos empezado a tener una cantidad enorme de publicaciones en Science, Nature o las revistas del grupo de Cell. Vamos, que en los últimos 20 años contamos ya con una librería impresionante de publicaciones científicas, centros de investigación dedicado solamente a la meditación, y con lo cual, si uno quiere hurgar en esto a estas alturas, hay tanto material que a pesar de todo lo que nos falta por descubrir, ni siquiera estamos en la punta del iceberg, pero lo que tenemos es muchísimo, y evidentemente las evidencias apuntan todo a un entrenamiento cognitivo que tiene un efecto directo en nuestra estructura orgánica. Hay que matizar una cosa importante, la palabra meditación es una palabra muy general, como decir deporte. Mm. En el deporte está el ciclismo, está el fútbol y está el billar, ¿sabes? Mm. Y evidentemente, con lo cual, cuando se habla de meditación, se puede hablar de meditación en general, como se habla de los beneficios del deporte en general, pero luego, si queremos entrar en el detalle, tenemos que, evidentemente, estar muy atentos a qué tipo de meditación, ¿no? Hay tropecientos escuelas, tradiciones, prácticas distintas, con lo cual hay que ser conscientes que cada tipo de entrenamiento meditativo, cada tipo de práctica meditativa, evidentemente actúa sobre parámetros y variables orgánicas distintas, a nivel cerebral, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, ¿no? Hoy en día sabemos que una de las prácticas más comunes es la que se llama mindfulness, la que mencionábamos al principio, la práctica de la atención plena. El mindfulness se sabe, por ejemplo, que tiene efectos en la capacidad de atención, o sea, la capacidad de atención sufre un incremento importante, en la capacidad de resistencia y resiliencia al estrés, o sea, cuánto puedo resistir a una situación estresante, y la resiliencia, o sea, cuánto tiempo necesito para recuperarme, atención, estrés psíquico, mental, o estrés físico, dolor, uh-huh, en ambos casos. También se ha visto la estabilidad emocional y sobre todo la capacidad narrativa sobre tú mismo, sobre tu papel, tu historia y cómo esto afecta tu forma de tu perspectiva de plantearse las cosas y de enfrentarse a las situaciones. Hablamos evidentemente de cambios a nivel hormonal. Hablamos de cambios a nivel de neurotransmisores, muchísimo. Hablamos de cambio a nivel de sustancia blanca, o sea, de conexiones, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, a nivel emocional, todo el control que la corteza frontal puede tener sobre el sistema límbico, ¿no? Hablamos también de desarrollo cortical materia gris, o sea, hablamos de proporciones de desarrollo de áreas corticales. Y todo esto con tiempos distintos. Hay algunos efectos, como pueden ser los bioquímicos, hormonales o neurotransmisores, que se dan en minutos, horas. Hay algunos efectos, como los efectos metabólicos, que se dan en semanas. Y hay efectos, como los efectos ya estructurales, materia blanca, materia gris, que se dan en meses. Entonces, se sabe que la meditación, la práctica de la meditación, cualquier práctica de meditación, tiene un efecto gradual. Gradual quiere decir que, como el deporte, pues si te entrenas 5 minutos al día, pues obtendrás esto. Y si te entrenas 5 horas al día, obtendrás más. Goleman y Davidson se preguntan si hay algún escalón particular dentro de la práctica meditativa que te pueda hacer alcanzar, por ejemplo, un estado alterado de tu estructura fisiológica permanente, pero aparte estos casos que todavía están por ver, pero el resto se sabe que es proporcional. Cuanto más tiempo le dedicas al entrenamiento, más todo esto que hemos mencionado se va desarrollando y se va potenciando. Esto sí, con las idiosincrasias de cada uno. Mm. Es decir, somos todos distintos, somos todos muy distintos. La experiencia meditativa es una experiencia totalmente personal, con lo cual mi patrón de cambio será totalmente diferente del tuyo. Pero en ambos casos será gradual, proporcional al tiempo que dedicamos al entrenamiento, tal como pasa en cualquier otra cosa, que sea la música o que sea el deporte. En música podemos ser dos guitarristas con capacidad muy diferente y una curva muy diferente de evolución, pero no cabe ninguna duda que dentro de nuestras capacidades, cuanto más entrenamos, más desarrollaremos esta capacidad. Lo mismo ocurre a nivel de con la práctica de la meditación. Me gustaría matizar una cosa. La práctica de la meditación se llama práctica porque es práctica. Porque es práctica en el sentido que tienes que practicar. Es como, ¿sabes? Como el deporte. Si ves el fútbol en la tele, no es practicar deporte.
Exactamente. ¿Sabes?
Entonces, se llama práctica porque es práctica. Luego, esto no quita que tenga un bloque teórico muy importante y muy fuerte. Pero muy importante. Un bloque teórico que tiene que ver con lógica. Muchas veces la gente se piensa que la meditación va de espiritualidad, va de relajación. Pues no, no tiene nada que ver con eso. Es un entrenamiento cognitivo, es un entrenamiento mental. Con lo cual, otra cosa que este entrenamiento mental luego te pueda venir bien para la espiritualidad, para la relajación, o para llevarte bien con tu familia, o para tener éxito laboral, o por lo que te dé la gana. Entonces, es una práctica. Pero luego hay un cuerpo teórico muy importante que, en mi opinión, no hay que descartar. O sea, quien se acerca a un camino de práctica meditativa, le vendría bien también un poquito de empaque teórico, porque te proyecta todo aquella práctica dentro de un marco lógico muy, pero que muy funcional. Luego, los que trabajamos en neurociencia, evidentemente tenemos un nivel todavía más fino, que es el nivel científico, que puede aportar todavía un nivel más complejo para saber qué está pasando y poder orientar o guiar cierto tipo de respuestas.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo, sobre todo porque, igual que pasa muchas veces con la divulgación científica, que alguna vez hemos hablado, lo que pasa es que se terminan simplificando muchas veces muchos conceptos y al final pues terminamos atacando un poco al núcleo teórico, ¿no?, de lo que está sucediendo al simplificar tanto. Pero es verdad que, y esto me parece muy interesante, hay muchas formas de acercarse a la meditación y algunas, pero lo más importante no es tanto mirarla, porque no sé, si tú pones mindfulness en YouTube, un vídeo, un no sé qué, pues muchas veces te va a aparecer una serie de músicas con pájaros y gente que te está hablando sobre una experiencia de que eres una nube y eres un no sé cuánto, y así puedes encontrar 50.000. Entonces, es verdad. O muchas veces está muy ligado a experiencias como han sido hasta ahora más religiosas. Y me parece muy interesante este movimiento de tratar de rescatar precisamente esa parte más cognitiva, esa parte un poco, ese núcleo un poco más teórico, que yo estoy contigo. Y de hecho, yo me gustaría, si en algún momento, si tú estás dispuesto, ver un poquito más en un segundo programa, ver un poco esas bases, ¿no?, de la medida que tú sabes cómo funciona este cerebro, en la medida que estábamos hablando antes de la red neuronal por defecto, de entender cuál es la lógica que es intrínseca a eso y luego utilizarla en tus prácticas de meditación, ¿no? Pero me parece muy interesante porque meditación hoy en día puede ser tantas cosas, ¿no? Puede ser desde pensar con una vela en nubes hasta, para otra persona, lo que te digo, pues igual que la práctica del Vipassana o de, pues, como más tradicionales, ¿no?
Sí, hay muchos preconceptos. Hasta hace 20 años podía haber sido muy difícil informarse bien sobre de qué va el tema y cómo funciona, cuál es la práctica, de qué estamos hablando. Hoy en día, informarse bien cuesta solamente un poquito de compromiso personal, porque podemos acceder a cualquier libro, a cualquier fuente, a cualquier persona, con lo cual realmente el prejuicio que ve la meditación como algo asociado a, pues eso, solamente, estrictamente, a espiritualidad, incluso muchas veces en situaciones que no son muy claras, o a la relajación y tal y cual. Bueno, pues eso, si tenías este prejuicio hace 20 años, bueno, pues quizás estabas justificado, pero hoy en día, si sigue teniendo este prejuicio, es que no te has informado bien. Claro. Jon Kabat-Zinn es uno de los padres del mindfulness, el que importó las técnicas de atención plena desde el budismo a la cultura occidental, directamente a través de los hospitales. Uh-huh. Los cursos de Kabat-Zinn ya llevan 40 años desarrollándose en hospitales, en departamentos que no solo son de psiquiatría o de psicología, sino también de oncología o de dermatología, de gastroenterología. ¿Por qué? Porque evidentemente todas las situaciones donde el cuerpo y tu propia capacidad de integración es fundamental en la respuesta o la falta de respuesta a una enfermedad, pues evidentemente ahí el mindfulness te puede dar una aportación increíble. Estamos hablando de técnicas que funcionan, que insisto, hay 50 años de evidencias científicas que funcionan y son totalmente gratuitas, lo siento para las farmacéuticas, pero son totalmente gratuitas, no necesitan infraestructuras, necesitas solo tu cuerpo y puedes aplicarla en cualquier situación, que estás en casa, que estás en el trabajo, que estás en el autobús. Con lo cual, realmente, es un chollo, vamos. Y por ejemplo, en las prácticas de control del dolor, en promedio, hay muchos estudios que sugieren que pueden llegar a controlar entre el 20 y el 40% de dolor en promedio. Uh-huh. En promedio. Si te lo curras bien, igual del 40%, igual del 60, el 70 o el 80. Pero consideramos solo el 40% de promedio de dolor menos. Dice, ah, hombre, solo el 40%. Solo el 40%. Claro. Díselo a quien tiene una enfermedad con dolor crónico.
Claro.
¿Sabes? Entonces, siendo técnicas que son gratuitas, no necesitan infraestructuras y tal cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí que necesitan compromiso personal. Y claro, ahí es donde falla el juego. ¿Por qué? Porque la gente quiere pagar el médico para que le dé una pastilla que le ayude no a resolver el problema, sino a tolerar el problema. El problema me lo quedo, pero puedo tolerarlo. La pastilla me ayuda a mantenerme en un estado de desequilibrio. No tengo que resolver mi estado de desequilibrio porque la pastilla me ayuda a tolerar. Entonces, con estas premisas, Kabat-Zinn lleva 40 años utilizando sus métodos en tropecientos hospitales de todo el mundo y funciona perfectamente. Ahora, la literatura de Kabat-Zinn es buenísima. Os recomiendo de verdad, sus libros son de los mejores que se pueden encontrar. Y uno en particular, que era una serie de cuatro libros. El primero, que era una introducción general a la meditación, me parece que el título era algo como La meditación no es lo que crees. Ese es el título, precisamente porque sabemos perfectamente que si tú hablas de meditación por ahí, todo el mundo es seguro que sabe perfectamente de qué va la cosa y luego se descubre que no tiene ni idea.
Pues fíjate que a mí eso me da como, si te apetece, un poquito más adelante te voy a dejar respirar, pero esto da para un segundo podcast, ¿no? Poder darle un poco más de cuerpo a esas ideas, un poco de qué es realmente la meditación contra pues todos esos mitos de pensar que es ponerte un vídeo o escuchar un audio y ya está, y dejar volar la imaginación y pensar en... Creo que es una cuestión, como yo estoy de acuerdo con este enorme esfuerzo que ha hecho Jon Kabat-Zinn por sistematizar eso, ¿no? Y por aislarlo de todas esas influencias también. Pues nada.